¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas que son sumamente importantes, que han estado mucho en el debate público, ¿no? Sobre todo el primero. El primero es el tema de la concentración mediática a raíz de la compra del grupo Epensa, un grupo periodístico importante que edita los diarios Ojo, El Bocón y otros, por parte del grupo El Comercio. A partir de esto se ha generado un debate público muy grande, ¿no?, sobre qué consecuencias va a tener que un solo grupo económico o mediático tenga el 78% del mercado de diarios impresos, además de otras ramificaciones en el mundo empresarial y mediático. Para hablar sobre eso, vamos a estar acá, ya estamos acá con Patricia Montero, directora de Espacio 360, una curiosa alternativa frente a este escenario que es el periodismo online, ¿no?, el periodismo digital. En la segunda parte vamos a estar hablando sobre qué es la ONU, qué es el Sistema de Naciones Unidas, con Cristian Castro,
no,
Sánchez. Cristian Sánchez, si no me confundo, es el cantante, que es el oficial de información de las Naciones Unidas en el Perú. Y estamos acá con Patricia Montero. Pati, bienvenida a Tiempo Global.
Hola,
un gusto tenerte acá. Empecemos esta conversación diciendo, preguntándonos lo siguiente, ¿no? Esta compra de Epensa por parte del Grupo El Comercio, y que asciende al 78%, digamos, de influencia o de propiedad, ¿no?, de los diarios impresos, ¿realmente va a tener una consecuencia en el debate público, o simplemente, como alguien ha dicho, bueno, qué diferencia de posición hay entre lo que se dice en el grupo Epensa y lo que se dice en el grupo de comercio? No hay mucha. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es así o realmente hay un riesgo?
Bueno, primero agradecerte la invitación, segundo, una pequeñísima aclaración, soy la productora general de Espacio
360. Productora general,
exacto. Perdón. Bernardo Rocarreyes es el director
productora general de Espacio 360.
Yo creo que hay un riesgo grande de lo que estamos conversando, porque creo que el principal problema va a ser que un solo grupo empresarial nos va a marcar la pauta, no solamente para los ciudadanos, sino también para los demás medios, porque de alguna manera cuando un grupo tan grande mueve un tema desde determinado ángulo, a veces es tan fuerte esta movida que obliga también a los demás medios de comunicación a subirse a la ola o tratar de seguir por el mismo camino o buscar el mismo tema. Al final, o sea, hay un solo tema que se ve en los diferentes medios de comunicación y, por supuesto, obviamente la opinión pública también recibe un solo mensaje, ¿no?
Ahora, eso quiere decir, bueno, hay una teoría en el mundo de la opinión pública, la comunicación política, se llama la agenda setting, ¿no?, según la cual los medios te ponen el tema y no solo te lo ponen, sino te dicen cómo tienes que hablar de ese tema, ¿no? ¿Es eso lo que puede pasar?
Sí, y bueno, ya lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? O sea, pese a que estamos hablando del Grupo del Comercio específicamente, creo que para nadie es ajeno cómo se manejó o cómo manejaron la agenda en las elecciones últimas, y ahora, digamos, con sumado este grupo, el grupo Epensa, que es un grupo importante, sobre todo en el interior del país, que tiene mucha fuerza.
Sí, en Correo.
Exacto, Correo,
efectivamente. Versiones de Correo,
así
diferentes
es,
ediciones de Correo en distintas provincias,
así es,
¿no?
Así es. Entonces, digamos, a mí no me cabe duda de que en las elecciones que vienen, sean las municipales y sobre todo las presidenciales, vamos a ver algo muy parecido o casi igual a lo que hemos vivido en las elecciones últimas.
¿Y probablemente con más fuerza, tú crees?
Ah, sí, por supuesto. Yo lo creo. Yo creo, además creo un poco que el objetivo, más allá del tema empresarial, del negocio propiamente dicho, de crecer o abarcar más, yo sí estoy convencida de que hay un interés de manejar la pauta y los contenidos para llevar a la opinión pública por determinado camino, ¿no?
Acá nos estamos asomando a un tema que, por supuesto, nunca ha estado desvinculado con el tema mediático, el sistema político.
Uh-huh.
O sea, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo van a ser las elecciones municipales, las presidenciales e incluso las complementarias que se vienen ya ahora en noviembre, ¿no? Daría la impresión, ¿no?, que el propósito, tal vez, o evidentemente no declarado, pero digamos sobreentendido, ¿no?, es que se va a tratar o de apoyar abiertamente a algún candidato o algunos candidatos, o de plantear el tema político, que es un tema de debate público importante porque implica una decisión, uh-huh, de parte de los ciudadanos, dentro de cierto encuadre, dentro de ciertas coordenadas. ¿Tú crees que puede, va a ser así? ¿Ese es el propósito?
Yo creo que sí. Yo creo que el riesgo es grande de que se vaya por ese camino. O sea, como te dije, además lo he vivido en experiencia propia, en las elecciones pasadas lo hemos visto. Así ha sido, y creo que ha sido evidente y obvio para muchos.
Te hablan por el audífono y te dicen, haz esto, haz el otro.
No es tan, digamos...
Tan burdo, no.
O sea, digamos, hay alguna manera, por lo menos en mi experiencia subliminal, de decirte las cosas, te sueltan mensajes por aquí, mensajes por allá. Ahora, sí sé que hay reuniones de directorios, digamos, a otros niveles en donde es mucho más claro el tema y el objetivo, ¿no? Pero digamos, hacia la parte periodística propiamente dicha, ahí tratan de tener, creo yo, un poco de tino, de alguna manera, hasta que de repente por ahí se les escapa de las manos y el tino también, ¿no? Y ya, digamos, las indicaciones son más claras y más directas. Yo, como te vuelvo a repetir, sí creo que el riesgo es grande, es latente y es muy claro para mí de cómo se pueden manejar los contenidos para las siguientes elecciones, que creo que es lo que más nos está preocupando, porque estamos a un año de las municipales, a tres de las presidenciales, y el hecho de que la opinión pública reciba un solo mensaje, un solo ángulo, una sola forma de ver las cosas, es muy peligrosa. Las consecuencias de alguna manera las estamos viendo porque elegimos mal.
A ver, hay algo que has tocado y que me parece sustancial, que me involucra a ti, me involucra a mí y me involucra a muchos colegas nuestros, ¿no? ¿Cómo queda el papel, o qué tanto se reduce o se amplía el margen del periodista, ¿no? Del trabajo del periodista? Es decir, seamos realistas, no existe, digamos, el escenario perfecto para un periodista. Siempre va a haber alguna contradicción entre, digamos, la empresa en la que uno trabaja y lo que uno piensa. Pero por lógica, digamos, uno tiene que, como dice, siempre ha sido mi opción de vida, ¿no? Por ejemplo, profesional, siempre he estado en los medios donde yo siento que hay sintonía con lo que yo pienso y siento, ¿no? Pero ¿qué pasa con el trabajo de quienes están en este territorio tan grande que ahora se ha creado, en esta especie de, vamos a decir, feudo, ¿no? O casi país, digamos, mediático que se ha creado. ¿Qué pasa con quienes trabajan ahí y de pronto no sintonizan con las líneas generales de lo que se, en la lógica de lo que estamos conversando, se va a plantear que se diga, ¿no? Es decir, si yo no pienso, vienen las elecciones y yo tengo una opinión distinta, como ocurrió la vez pasada, ¿no? ¿No? Que Hugo, tú misma lo has vivido, ¿no? ¿Qué margen, qué le queda al periodista que, y yo tengo muchos amigos que trabajan en esa zona, digamos, ¿no? Y me estoy poniendo en su pellejo, ¿no? ¿Qué van a sentir, qué van a hacer? ¿Cómo se puede enfrentar esto?
Yo creo que hay de todo, porque también es cierto que hay periodistas muy cómodos o que se acomodan a las situaciones, porque bueno, finalmente somos empleados. Muchos vivimos de lo que del trabajo, pero creo que son opciones personales ya de cada periodista, ¿no? O sea, o te alineas y miras de costado y simplemente cumples tu trabajo y recibes tu sueldo a fin de mes, o tratas de darle la lucha y de alguna manera, cabrear las situaciones y tratar de
cambiar el temporal, digamos.
Exacto, el temporal. Y de alguna manera defender tu punto de vista y defender tu posición, que no siempre es fácil, pero que sí, algunas veces puede dar resultados, porque también lo he vivido. O sea, yo no siempre, o sea, también en algún momento he sido una periodista de calle que recibía las órdenes de un jefe, pero que de alguna manera he sabido, afortunadamente, defender mis puntos de vista, y también he tenido la suerte de que esos puntos de vista han sido respetados, y nunca me ha obligado ningún jefe hacer lo que no he querido, pero no siempre sucede eso, y lo he visto. O sea, también he visto gente que no está de acuerdo, no está conforme, pero que finalmente periodistas terminan aceptando las situaciones o haciendo lo que el jefe les dice, o finalmente otros que deciden dar un paso al costado y conservar sus principios, ser consecuentes. Pero no es fácil tomar la decisión, no es fácil, porque finalmente, como te voy a repetir, muchos de nosotros somos empleados que vivimos de nuestro trabajo, pero sí creo que no hay nada como dormir tranquilo.
Bueno, yo lo he hecho dos
no
veces.
No tiene precio.
Lo he hecho dos veces en mi vida y no me arrepiento, ¿no? Tiene un costo económico, pero bueno, tiene un activo desde el punto de vista ético, ¿no? Y sería interesante, porque el otro día que vi que se planteaba esto en una radio, en RPP se estaba conversando sobre esto, estaba el señor Agua, el propietario de Pensa, le decía que eso no iba a pasar, ¿no? Que el margen de Venecia se iba a mantener. Bueno, yo espero que se respete, ¿no? Espero que se respete, porque sería muy penoso que vengan los procesos electorales o vengan determinadas coyunturas del país donde haya que hacer un debate público intenso, no real, no digamos, no excesivamente encuadrado dentro de una agenda, ¿no? Y que no se le dé, digamos, a la, no solo a los periodistas que trabajan ahí, sino a la gente que es invitada a este territorio mediático, digamos, ¿no? Porque es el riesgo, podría ser ese, ¿no? Que se
Final siempre ha existido el tema del veto a determinados personajes en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. O sea, a fulano no se le llama, a sultano mejor no. Uh-huh. O sea, al final, lo que estamos conversando, ¿no? O sea, tienes entrevistados, opiniones, voceros, pero todos por la misma línea.
Claro,
al final el mensaje que llega a la opinión pública es el mismo, lo bombardean y terminan,
Ahora, hagámonos una pregunta, digamos, más sociológica, ¿no? Finalmente, ¿eso resulta? ¿No? Porque estaba leyendo un artículo de Jorge Acevedo, que era interesante, ¿no? Porque decía, esto de alguna manera ha pasado en otras ocasiones en la historia política y social y mediática del Perú, ¿no? Todo, digamos, un frente mediático que apoya una maquinaria, que apoya un candidato, y no resulta, ¿no? Y se pierde.
Bueno, pasó la gente en la revocatoria,
¿por qué,
¿no?
Tendemos a creer que los oyentes, los televidentes, se tragan todo? O sea, yo, no sé, me pongo en el lado del empresario que hace esta operación y digo, ¿realmente así voy a tener rating? Puede ser que haya una franja de población que lo acepte, pero, digamos, tenemos ya, digamos, lo que en opinión pública se llama un público activo que de pronto no, ¿no?
Es cierto. O sea, creo que no podemos subestimar a la opinión pública tampoco. Además, digamos, también hay otras alternativas informativas como los portales de noticias en internet, las redes sociales. Entonces, digamos, yo creo que eso es un poco la contraparte a estos mensajes unificados, ¿no? Y lo hemos visto también en algunos resultados de algunos procesos electorales o en la revocatoria, por ejemplo, ¿no?
Como el caso de Fujimori, ¿no?
También,
cuando
entonces,
¿no?
Yo creo que la gente también es inteligente y al final se da cuenta cuando intentan manipularlo.
Claro, no va a ser tan fácil.
No va a ser tan fácil, pero sí, digamos que no va a ser tan fácil, pero tampoco es justo, ¿no? Que al final se nos bombardee. O sea, yo me pongo en el punto de vista de ciudadano. O sea, cuando me pongo a revisar los canales de televisión o leo los periódicos, qué sé yo, y al final siento que, salvo excepciones que son muy pocas, la mayoría de el abanico de posibilidades que tengo me dicen exactamente lo mismo. Y la verdad es que lo que me provoca es no leerlo o no verlo, y busco otras cosas alternativas.
A mí un tema que me parece especialmente paradigmático en esta suerte de propuesta unidimensional desde los medios es el tema económico, ¿no? Es decir, pareciera que hay una suerte de catecismo. Yo no voy a discutir acá si está bien o no está bien que haya más o menos libre mercado, pero eso me llama la atención. Hay como un catecismo, sobre eso se conversa, y salvo en algunos medios, yo diré que La República no porque trabaja ahí, pero ahí, por ejemplo, hay unas voces un poco distintas, ¿no? Pero ese tema me parece que, por ejemplo, hay casi un pensamiento único, ¿no? No se discute. O sea, el caso Repsol, por ejemplo, me pareció paradigmático. Era más un cargamontón que un debate público, ¿no? ¿No? Yo recuerdo haber escuchado dos opiniones interesantes, que eran la de Pablo Secada, que estaba en contra, y la de Humberto Campomanico, que era el presidente de Petro Perú, que eran opiniones estructuradas, ¿no? Eran opiniones articuladas, ¿no? Pero el resto era un cargamontón, ¿no? Eso es lo que puede pasar con otros temas, supongo, ¿no?
No, y además hay temas muy especializados, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, el tema económico, Petro Perú, cualquiera de esos, en los que en verdad necesitamos, porque no es un tema que manejemos todos. Son temas complicados, temas difíciles. Entonces, si recibimos una sola versión, al final, de tanto escuchar lo mismo, de repente se nos queda también, ¿no? Y no tenemos la posibilidad de escuchar otras posiciones. en temas en los que no todos entendemos.
El otro tema que me parece que es siempre tratado con alguna cautela, miedo o reparos es el tema de derechos humanos, ¿no? Este es
Ah,
un
pero muy poco
programa,
se toca en casi
¿no?
en los medios,
Claro,
¿no?
se toca
Se
poquísimo.
toca poco porque además, te digo honestamente, yo que trabajo en televisión, el argumento es que no da rating. La gente no quiere leerlo, no te hace feliz, entonces no lo
¿Será
tocas.
cierto, como decía Cristina Saralí? ¿Será cierto?
Entonces, creo que sobre todo en la televisión, es un tema que muy poco se quiere poner en las pautas, sobre todo en los programas de fin de semana, ¿no? Que son los programas que llevan más investigación, más opinión.
Claro, no, ¿para qué vas a
El criterio es que
entristecer
no,
al público,
exacto,
no?
no entretenimiento, hay que darle entretenimiento y menos menos tristeza, dicen, ¿no? Entonces, porque el tema de derechos humanos no da rating.
No vende, digamos.
No vende, exacto.
Ahora,
Ahora,
¿cómo?
no todos los temas tienen que vender, pues tampoco, ¿no?
Claro,
O
claro.
sea, si no.
A mí en la coyuntura reciente, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es el accidente que vio en Cusco, ¿no? 52 muertos, ¿no? Si tú comparas esa tragedia y lo que ha sucedido en Italia, por ejemplo, con el hundimiento de dos barcazas, ¿no? Ha sido tragedia nacional en Italia, 2 días de luto. Claro, acá hay accidentes a cada rato, ¿no? Pero todo es que ganamos los Juegos Panamericanos, la sede de los Juegos Panamericanos, y la noticia de 52 muertos que viajaban en un camión pasó a segundo o tercer plano. ¿No te dice algo eso? A mí me dejó desolado.
No, sí, sorprende, sorprende y creo que de alguna manera, la verdad es que me provocas terror, porque siento que estamos perdiendo la capacidad de conmovernos con historias como esta, y o sea, y como que le hemos perdido el valor a la vida humana y el interés por hablar de temas tan importantes como la situación de las carreteras, como la informalidad, como la poca conciencia que tiene aún la gente de no manejar en estado de ebriedad, o sea, qué sé yo, o sea, temas que nos tocan todos los días, pero que sin embargo, como tú dices, son mandados al fondo de la pauta periodística por otros temas que no es que sean menos importantes, pero estamos hablando de 52 vidas.
Y además en una región supuestamente conocida por el turismo de alto vuelo, ¿no?
Está lo Cusco,
O sea,
imagínate.
¿cómo es eso de que en el Cusco tú puedes viajar en un vagón a Machu Picchu que te puede costar creo que $500? Pero hay gente que viaja en camión todavía.
Ahora, es sorprendente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que si no hubiera ocurrido lo de los Panamericanos, la tragedia de los 52 muertos, pero digamos, con el drama, el morbo, el llanto, de repente
Hubiera.
hubiera sido de titular o sea,
Sí,
o
es
hubiera tenido
posible, ¿no?
más.
Pero aún así me sorprendió, ¿no? Tú hablabas del tema de los portales de noticias. Tú eres la productora general de Espacio 360. ¿Tú crees que frente a esta situación, que además, hay que decirlo, no es una situación que se da en varios países, ¿no? Sea en Argentina, sea en Venezuela de otro modo, ¿no? En Ecuador de otro modo, más desde el Estado, ¿no? En Chile, todos los diarios prácticamente pertenecen, la mayoría pertenece a un grupo. Los portales de noticias son un espacio más independiente, más neutral, menos afectado, por ejemplo, por la pauta publicitaria, por las presiones de otro tipo.
Sí, creo que ahora los portales de noticias son en lo que su época, hace años atrás, eran los canales de cable de noticias, ¿no? Donde te permitían también tener ciertas licencias, menos presión por el rating, se sentía uno más libre de tocar temas que no necesariamente estaban en la pauta de los medios tradicionales de la señal abierta. Creo más bien que ahora eso lo representan los portales de noticias, la libertad que te ofrece Internet de tocar una variedad infinita de temas y además tocarlos de una manera menos, a ver, más irreverente, menos convencional, con un lenguaje más directo, más claro, porque el público es otro también,
Más
¿no?
joven, ¿no?
Es mucho más joven, entonces de alguna manera tienes que buscar temáticas o maneras de hablarles para capturarlos. Hablar de lo que ellos quieren hablar, de la forma como quieren hablarlo. Yo he hecho mi carrera prácticamente en televisión, estoy en el ciberespacio hace recién 4 meses, y es todo un descubrimiento para mí. O sea, antes como usuaria o como periodista buscaba en los portales de noticias información alternativa que no estaba en los demás medios para tratar de tener tal vez un menú de noticias más diverso, ¿no?
¿Y tú crees,
o sea,
que...?
Ahora del otro lado más bien me doy cuenta que es cierto, o sea, sí pienso que los canales, los periódicos o los canales de señal abierta miran el internet, las noticias o los temas o las tendencias,
claro,
que surgen ahí para tratar de
¿cuál
también
es el trending topic del día?
Exacto, ¿no?
¿No?
Y tratar de llevarlos a su menú y a su contenido también, para también capturar un poco ese
público. ¿Tú ves
ahí,
digamos, una suerte de alternativa a esta hiperconcentración?
Sí, sí la veo. Sí la veo porque además yo personalmente la busco y la siento, ¿no? Y creo que va a ser el contrapeso que nos ayude a... que en temas importantes como derechos humanos, como indulto Fujimori, como las elecciones, van a ayudarnos a sopesar el contenido o el manejo político único que nos puedan dar estos medios concentrados.
Bueno, viste, eso es lo que decías hace un momento también, ¿no? Que los grandes medios, por más que estén hiperconcentrados, van a tener que hacer eco, digamos, de esa especie de esto que un autor catalán, Manuel Castells, llama la autocomunicación de masa, ¿no? O sea, la gente que empieza a presionar a través de los portales, de los tweets, ¿no? De las redes sociales en general, ¿no? Y eso es un eco que no se puede dejar de escuchar, ¿no? Y yo,
no, es poderoso. Por ejemplo, yo conversaba, me sorprende gratamente, además, el tema Abdai, que nació
en las redes
sociales, y más bien ahora se ha convertido en parte del menú de los canales de televisión o de los periódicos, de los diarios tradicionales, pero nació en las redes sociales y ya se abrió una investigación, ya hay una investigación en Abdai, de Indecopy en Abdai. Entonces, digamos, si hay una fuerza y
un
poder.
Es un caso interesante, el caso de la Repartija también.
También,
¿no?
Claro, nació en las redes sociales.
El caso de la fotopapeleta, ¿no?
Así es.
El caso de la obligación de meterte en una AFP, ¿no? Entonces, hay una serie de casos que pueden estar dando la pauta de que efectivamente esa hiperconcentración no necesariamente va a invadir, digamos, a la opinión pública y la va a someter, ¿no? Eso me parece interesante, ¿no?
No, es cierto. Somos, porque ahora ya soy parte de ciberespacio, pero sí creo que somos una alternativa interesante, fuerte, pero obviamente también hay que ser realistas. O sea, la señal abierta y los diarios como El Comercio, por ejemplo, o Perú 21, Correo, sí tienen pues una ascendencia muy fuerte en la opinión
mucho,
pública, ¿no?
Sí, no, eso es real, ¿no? Última pregunta para ti. ¿Tú crees que esto sería regular desde el Estado? O sea, porque ahí surge la pregunta, flota la pregunta de si esto es un monopolio, no es un duopolio, ¿no? ¿Cómo es en otros países? Esta concentración existe en otros países, ¿no? En otros países como Argentina se ha tratado de regular, se armó un escándalo porque lo quería hacer el Estado. ¿Se tendría que regular esto de algún modo?
Que yo creo que la línea es muy delgada y peligrosa también. O sea, he escuchado mucho la teoría de la autorregulación, pero debo decir también que en los últimos años, o bueno, en toda mi carrera profesional,
no
lo he escuchado y no ha funcionado, no se ejecuta, no se hace, ¿no?
O sea, se hace mínimamente. Digamos.
Mínimamente, porque finalmente pues también hay intereses económicos de por medio, el poder que también marea a mucha gente. Entonces, es difícil que los mismos medios se autorregulen. Por otro lado, pensar en que el Estado intervenga, o sea, me aterra la idea de un Correa, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que la línea es muy delgada, es un tema debatible. Creo que hay muchos foros ahora en los que se está discutiendo cuál es la mejor manera de hacerlo. La verdad es que personalmente me da más miedo que entre el Estado a que sigamos intentando a que...
Pero yo le escuché decir a Radir Rivera, que digo, no es para nada un personaje de izquierda, digamos.
No, claro que no.
Pero, y que dirige Poder, ¿no? La revista, que él sí está de acuerdo con la regulación. Tal vez, digamos, esa duda se resolvería con algún tipo de regulación que se siga porque se trata de la ley, pero no del personaje, ¿no? Me refiero, el gran riesgo acá es que la ley la haga el personaje y no... dirigió el personaje se someta a la ley.
Así que yo no sé si tengamos la madurez, pues, de nuestros gobernantes y todo lo demás. En verdad es un riesgo.
Una política muy caudillista, ¿no?
Exacto. Entonces, finalmente puede ser manejado, condicionado, llevado también a, bajo ciertos intereses no nacionales, sino particulares de un grupo. Entonces, eso es lo que a mí básicamente me preocupa. No siento que seamos un país con la suficiente madurez para que el Estado regule temas como este.
Claro, el modo de hacer política quizás influye en esto, ¿no? Porque la política en general, digamos, en América Latina es bastante caudillista, ¿no? Entonces, leyes de este tipo generalmente son capturadas por el personaje que está en el poder.
Claro, el que está de turno y lo usa a su favor y a su manera y según su interés. Entonces, no hay una visión de Estado a largo plazo sobre determinadas cosas, y el tema de regular los medios de comunicación es muy sensible.
Claro, claro. Pero el otro problema que tienes es que cuando ocurre esta hiperconcentración, es otro modo de capturar, digamos, el poder mediático, ¿no?
Así es, también, entonces, efectivamente.
¿Dónde está el punto medio o el punto de equilibrio?
Escuché el otro día con ese tema de la concentración de medios, es que de alguna manera también existe el riesgo de que le demos el pretexto a los gobernantes de turno de actuar como está actuando, por ejemplo, Rafael Correa, ¿no? Con los medios de comunicación, porque se agarran, se justifican en esta concentración de medios para intervenir, pero intervenir de una manera en la que les conviene a ellos.
Claro, Rafael Correa, yo lo he visto, tiene como una bronca personal con los periodistas, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, Pati, lamentablemente no podemos seguir conversando porque se ha acabado esta parte del programa. No, rápido, más rápido con el portal Espacio 360. No, pero espero tenerte por acá otra vez, y por supuesto también espero que este debate siga, porque es un debate muy importante, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad que el debate público no palidezca, ¿no?
No, y es bueno que la gente sepa, escuche y se genere también una opinión, y cuando vea este tipo de manejo uniforme de determinados temas también se dé cuenta. Claro. Que están queriendo manipularlo.
Yo creo que hay cierta autoconciencia en una franja de la población, ¿no? Que no están, las pruebas les hemos señalado ya, pero esperemos que esto crezca y se pueda expresar y escurra lo que Manuel Castells llama un contrapoder frente al poder.
El tiempo dirá.
Mediáticos. El tiempo y nuestra chamba lo dirá.
Así es.
Gracias, Pati, por estar acá.
Gracias por la invitación.
Volvemos con la segunda parte para hablar de qué es el sistema de Naciones Unidas. Hay ciertos mitos en torno a la organización que esperamos poder desbaratar o resolver o explicar más en la conversación que vamos a tener con el oficial de información de las Naciones Unidas en el Perú. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos comentado, estamos acá con Cristian Sánchez. Él es oficial de información del Centro de Información de las Naciones Unidas en Lima y en el Perú. Y vamos a hablar con él sobre este organismo acerca del cual tanta gente se pregunta. Yo juzgo que a veces con cierta o bastante desinformación incluso, ¿no? Las Naciones Unidas, qué son, cuándo se fundan, cómo funcionan, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Esto a propósito de que en estos momentos se está desarrollando la Asamblea General, ¿no? Ustedes habrán visto que hace unas 3 semanas hablaron al inicio de septiembre, porque la Asamblea siempre comienza en septiembre, ¿no? Hablaron varios presidentes del mundo, no todos, ¿no? ¿No? Pero ahí no termina la Asamblea se prolonga hasta diciembre, ¿no? Y hay una serie de temas que se debaten, en este momento está el tema de Siria y otros temas que tienen que ver con la paz mundial, con las misiones que mandan las Naciones Unidas a varios sitios, etcétera. Cristian, bienvenido a Tiempo Global. Y la primera pregunta que te haría para entrar a la cancha y para aclarar dudas que quizás mucha gente todavía tiene, ¿las Naciones Unidas o la ONU es un gobierno mundial?
Bueno, en primer lugar, Ramiro, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad excelente para explicar entre muchas otras cosas, qué es la ONU, cuándo se funda, cuáles son los organismos, cómo funciona, en fin, porque es un organismo complejo. Y efectivamente, la ONU a veces tiene esta imagen de que es el gran rector del mundo, cuando en realidad no lo es. No
claro, y
es...
le piden al secretario general que haga cosas como si fuera el presidente del mundo.
Efectivamente, ¿no? ¿No? Además, como tú sabes, Naciones Unidas se funda, estamos cumpliendo 68 años el próximo jueves, el 24 de octubre, cuando se firmó precisamente la Carta de Naciones Unidas,
en donde de octubre
del 45.
45, ¿no? Es, bueno, vayamos metiendo estos datos históricos, ¿no? Eso se funda después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente como un propósito, según la Carta Fundacional, de mantener la paz en el mundo, ¿no?
Y esa es la razón principal por la que existen Naciones Unidas, y claro, a veces las circunstancias pues enfrentan al público a un contraste evidente, ¿no? No hay paz en el mundo, o por lo menos no en el grado que uno quisiera. Frente a este problema, entonces, inmediatamente recurrimos a ver qué es lo que está haciendo Naciones Unidas.
Claro, y se suele decir, Naciones Unidas no hace nada.
No hace nada, ¿no? Entonces, un poco para explicar y para poner en contexto a nuestros oyentes, podríamos empezar diciendo que así como existen organismos, foros regionales o subregionales, como por ejemplo puede ser la OEA, o como puede ser UNASUR o la Comunidad Andina, es la reunión de voluntades, es decir, es la reunión de países que voluntariamente se juntan para poder llevar de alguna manera adelante una agenda que es naturalmente de carácter mundial o de ámbito mundial en infinidad de temas. Naturalmente, como tú lo mencionabas, la ONU nace pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, y entonces el primer mandato es procurar la paz, mantenerla. Es un trabajo enorme, tenemos misiones de paz, etcétera, pero fundamentalmente tiene tres pilares sobre los cuales se basa el trabajo de Naciones Unidas, que es el mantenimiento, la procura de la paz, el desarrollo humano y la defensa y promoción de los derechos humanos. Vamos, estos son las tres grandes columnas que sostienen la premisa de la existencia de Naciones Unidas en el mundo hoy, y sobre las cuales fue fundada, evidentemente.
Claro, y hay una cosa que es no solo curiosa, sino interesante, ¿no? En la Carta de las Naciones Unidas lo primero que dice es nosotros los pueblos del mundo.
Efectivamente.
No dice nosotros los gobernantes, no dice nosotros los estados, nosotros los pueblos del mundo. Sería interesante que le comentemos a la audiencia, ¿por qué esa propuesta? Es decir, en cierto modo, ahí se está diciendo, o más bien de modo explícito, que es la gente la que está representada allí.
Efectivamente. Por eso se convierte entonces en el gran foro mundial, no solo de gobernantes o de especialistas o de teóricos de los problemas del mundo, de los temas que atañen a la humanidad, sino, como bien dices, son los pueblos del mundo los que deciden juntarse tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial para que esto no se repita. Porque evidentemente el hecho histórico nos da datos escalofriantes de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente después han seguido pasando cosas. Pero es la voluntad de los países la que forja Naciones Unidas. Ahí no hay ningún país a quien se le haya puesto la pistola en el pecho para que se adscriba a tratados o se haga miembro de Naciones Unidas. Entonces, hoy son 193 países que están en la ONU voluntariamente.
Son 193 países y además dos estados que son miembros permanentes, pero no votan, ¿verdad? Que son el Vaticano y Palestina.
El Vaticano y Palestina, que está, digamos, en calidad de observador, ¿no? Participa en muchos de los debates, no tienen voto, sin embargo tienen una presencia con representantes en la organización.
Ahora,
¿no?
Este ritual que vemos todos los años en Nueva York, cuando empieza la asamblea, por la asamblea empieza en septiembre y termina en diciembre, y se toca muchos numerosos temas, pero todos los años comienza con este ritual que es tan interesante, donde hablan distintos presidentes del mundo, no todos necesariamente, pero claro, sí varios, ¿no?
Así es, el ritual, como lo dices tú, en realidad empieza con la presencia de los jefes de Estado que se acercan a la Asamblea, a este gran foro mundial, a presentar lo que es su visión, propuestas, una lectura de lo que está pasando en el mundo en general. Bien es cierto, Ramiro, que muchas veces estas presentaciones de los presidentes de estos países se convierten, digamos, en un mensaje al propio país, ¿verdad? No es necesariamente el mensaje dirigido a toda la humanidad, que debiera serlo porque ese es el propósito. Y como bien dices tú, empieza en septiembre y continúa. Y la Asamblea General en realidad es un espacio que está constantemente abierto. No tiene, digamos, la rigurosidad del Consejo de Seguridad que tiene que estar funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana, pero sí es un espacio que está abierto y continúa, digamos, con los debates. Tiene mucha atención mundial al inicio por la presencia de los jefes de Estado, pero no necesariamente acaba cuando los jefes de Estado dejan de presentarse. Hay jefes de Estado que de pronto hablan más adelante durante la asamblea. Pero es importante llamar la atención porque yo creo que la presencia misma de estos jefes de Estado en la Asamblea General refuerza la imagen y el valor que tiene Naciones Unidas en lo que es el desarrollo, digamos, de la agenda mundial, ¿no?
Y hay algo que es muy interesante también compartirlo con los oyentes. Ha habido momentos históricos en ese ritual, ¿no? Por ejemplo, Yasser Arafat, me parece que en el año 74, no siendo él un jefe de Estado, sino siendo el jefe de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, va a la Asamblea General. Él llega con su pistola a la entrada de la sede de la ONU, ¿no? Y tiene que dejar la pistola en el resguardo, pero entra con la cartuchera y la pistola. Y entra con una rama de olivo en la otra mano, ¿no? Y él dice, al finalizar su discurso, no dejen que esta rama... En esta mano tengo la rama de olivo y en el otro tenga la pistola del luchador. Como momento.
Y tienes además los famosos discursos ya históricos, por ejemplo, de Fidel Castro, ¿no?
Claro, el Che Guevara también, ¿no?
Que además pasaban por toda esta tensión previa de si podrán entrar, cómo se hace para que entren a los Estados Unidos. En fin, efectivamente, es un lugar ya histórico el espacio en donde se lleva a cabo la asamblea. Se han dado grandes, grandes discursos y tienen naturalmente... Probablemente este año también una agenda sumamente difícil con los problemas que están pasando ahora mismo en Siria, y en fin.
Sí, a eso quería llegar, ¿no? Pero antes quería comentar que, por ejemplo, por ese podium de la ONU ha pasado la Madre Teresa de Calcuta, los papas, uh-huh, ¿no? Yasser Arafat, el Che Guevara, no siendo jefe de Estado.
Jefe de Estado.
No, ha habido momentos históricos. El propio presidente Hugo Chávez, ¿no? El famoso discurso, ¿no? Ha habido azufre acá.
Todavía huele a azufre.
Todavía huele a azufre.
Efectivamente.
¿No? Pero a ver, Cristian, expliquémosle a los oyentes qué es la Asamblea General y qué es el Consejo de Seguridad, que son los organismos más conocidos, ¿no?
Efectivamente.
Pero luego démonos un tiempo para explicarles qué otros organismos hay. Y cómo hay organismos, queridos oyentes, que ustedes piensan que no son de la ONU y lo son, ¿no? Y cómo a veces solamente se ve el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General, que buena parte del mundo lo conoce, sino todo el mundo, ¿no? Que es la parte más visible de la ONU, ¿no? Ban Ki-moon, digamos, es el rostro visible, pero hay muchos organismos, como vamos a ver ahorita.
¿Cómo no?
La Asamblea General, ¿cuál es su papel?
La Asamblea General es el gran foro democrático de Naciones Unidas donde tienen un sitio y un voto 193 países que son parte de Naciones Unidas. Ahí es donde se discuten finalmente y donde se aprueban finalmente las grandes decisiones que toman los países en el mundo reunidos en la ONU.
Dame un ejemplo.
Vamos a ver. Por ejemplo, cuando deciden... tomar una decisión sobre algún tema en decisiones de agricultura. Por poner un tema práctico, hay un organismo que hace, por ejemplo, la FAO, decide que una serie de estudios en donde trabajan algunos temas, algunas propuestas para que los países adopten algunas medidas en temas de agricultura, por ejemplo. Finalmente, estas decisiones que en algún momento tienen que decidir los países tienen que llegar a la Asamblea General. Uh-huh. En la Asamblea General se deciden cuáles son, si se llevan a cabo esas decisiones o no.
Y, por ejemplo, este momento que fue tan mediáticamente importante y políticamente importante el año pasado, cuando se vota por la incorporación de Palestina como miembro observador, también se toman ese tipo de decisiones, ¿no?
Efectivamente, claro. Ya en un plano político, que son de repente los más... los más llamativos, efectivamente, son esos los temas que se deciden en la Asamblea General, y que además la Asamblea General, la mayoría de sus decisiones las toma por dos terceras partes, ¿no? Entonces, 193 países, conseguir dos terceras partes para tomar decisiones es un trabajo bastante, bastante arduo. A lo largo de la historia, es decir, también cuando, por ejemplo, las decisiones del Consejo de Seguridad, que explicaremos cuáles son sus, también pasan, por ejemplo, a la Asamblea General, y tienen que tomarse estas decisiones por dos tercios. Si mal no recuerdo, Ramiro, y perdona la, la duda, hay algunas decisiones que creo que se toman por mayoría simple en asamblea, pero la mayoría de ellos, de ellas, sí se toma por dos terceras partes.
Y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede hacer la asamblea y qué puede hacer el Consejo de Seguridad? Mejor dicho, ¿cuál es la diferencia? Porque el Consejo de Seguridad es el que autoriza las intervenciones armadas en un caso, los embargos, las sanciones contra un país que pone en riesgo la paz mundial, ¿no?
Efectivamente, el Consejo de Seguridad son 15 países, 5 de ellos permanentes, 10 que se eligen por periodos de
digamos cuáles son los permanentes para que nuestros oyentes lo retengan. Los permanentes son
Estados Unidos, el Reino Unido,
Francia,
Rusia
y China. ¿No? Esos 5 siempre están en el Consejo de Seguridad y tienen poder de veto.
Tienen poder de veto.
Basta que uno diga no se hace y no se hace.
Claro, esos países pueden vetar, también se pueden abstener, y eso no significa un veto, pero si lo vetan, si vetan la, la resolución, entonces la resolución no pasa. Y claro, estos, esta característica del Consejo de Seguridad forma parte, pues, del principal debate que creo hoy en día lleva a cabo la organización en su interior, ¿no? Es decir, las propuestas de reforma que vienen, si mal no recuerdo, desde el año 79 que se hace la primera propuesta de reforma del, del Consejo de Seguridad. En fin, pero volviendo un poco a tu pregunta, el Consejo de Seguridad toma, por ejemplo, decisiones sumamente importantes con relación a la paz mundial y propone sanciones. Y además, las resoluciones del Consejo de Seguridad son las únicas a las que los países están obligados a cumplir. De manera que de ahí tenemos ya el peso importante del Consejo de Seguridad. Entre otras responsabilidades del Consejo están, por ejemplo, proponer al secretario general. Mucha gente cree que el secretario general sale un poco de...
lanza su candidatura, digamos.
Claro. No, el Consejo de Seguridad propone al secretario general y luego la Asamblea lo ratifica a propuesta de... el Consejo de...
Claro, eso es importante saberlo. Además, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, ¿no? 5 permanentes, los países que hemos mencionado, ¿no? 5 potencias que se dice, además, se asume que son potencias nucleares, ¿no? Que tienen poder nuclear, y 10 miembros rotativos. El Perú ha sido miembro, incluso.
El Perú ha sido, si mal no recuerdo, hasta 2 oportunidades. Miembro. Recuerdo con seguridad el año 73 fue miembro del Consejo de
incluso
Seguridad.
Incluso el Consejo de Seguridad puede estar presidido por un país que no es uno de los miembros permanentes. Y generalmente es uno que no es miembro, un miembro permanente.
Así es.
Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, bueno, ¿por qué el Consejo de Seguridad autoriza en unos casos y autoriza en otros? ¿La Asamblea General le puede enmendar la plana al Consejo de Seguridad?
En realidad, la Asamblea General puede dar, digamos, por no ratificada alguna decisión del Consejo de Seguridad, pero lamentablemente el Consejo de Seguridad tiene en esos términos esta posición muy, digamos, rígida, ¿no? Es decir, los 15 países aprueban, si no hay voluntad de veto, digamos, de ninguna de las 5 potencias, generalmente las decisiones del Consejo de Seguridad pasan adelante, ¿no?
Porque yo recuerdo que en el caso de la invasión a Irak, ¿no? Cuando Estados Unidos pasa por encima del Consejo de Seguridad y la Asamblea, ¿no? El presidente de la Asamblea General de entonces, que era el ex canciller nicaragüense de Escoto, Miguel de Escoto, dijo que el presidente de la Asamblea General en un caso así podía actuar. ¿Eso es posible?
Ahí tendría yo que chequear bien la carta, qué es lo que dicen las regulaciones. Históricamente, bien lo mencionas, pasó este tema. Han habido otros casos así de tensión entre el Consejo de Seguridad. Si mal no recuerdo, la crisis propia de los misiles, hay ahí un debate y una discrepancia, digamos, evidente, pero tendría yo que revisar esos términos. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente el Consejo de Seguridad es uno de los estamentos de la organización que tiene evidentemente mucho peso y que está en proceso, digamos, ya hace varios años de reforma, ¿no?
¿Y tú dirías que el Consejo de Seguridad es el poder real dentro del sistema?
Mira, no me correspondería a mí decir si es el poder real, porque finalmente son decisiones de los propios países. Uh-huh. En términos administrativos y en términos de decisiones políticas, yo me inclinaría a decir que el Consejo de Seguridad tiene un peso bastante grande, digamos, dentro de lo que son las decisiones del...
Por ejemplo, en el caso de Siria, ¿no? En el caso de Siria, el Consejo, que es el tema más actual, digamos, que ha pasado por ahí, o el más visible, ¿no? Podría haberse emitido una resolución que sancione a Siria, ¿no? Y que, por ejemplo, ya se había hecho antes incluso, ¿no? Pero podría haberse emitido una resolución con sanciones más duras, ¿no? Embargos económicos, pedir la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Esa decisión o esa resolución se tomaría en el Consejo de Seguridad y tendría que pasar a la Asamblea o podría quedarse ahí?
En realidad, aquí hay un proceso de negociación bastante interesante. Por tradición también un poco, el Consejo de Seguridad, como es evidente, no pretende poner en conflicto el interior de la propia organización. Y esto yo creo que tiene que ver también con un poco con la conciencia de los propios países que a lo largo de 68 años han logrado manejar este tipo de negociaciones de mejor manera. Y creo que, como lo ha dicho el propio secretario general Ban Ki-moon, por ejemplo, las actitudes, ¿no? las propuestas de Rusia en negociación con los Estados Unidos sobre el tema de Irak han demostrado que es posible lograr una negociación que pueda llevar a un acuerdo sin necesidad de entrar en un conflicto ni externo dentro de la propia organización. Y creo que de alguna manera el caso de Siria, esperemos que llegue a buen puerto. Tenemos noticias no muy alentadoras, nada más. Ayer hemos tenido ataques y muertos en la frontera con Turquía. Pero, digamos, este es un poco el espíritu. Y como decimos siempre dentro de Naciones Unidas, en realidad las organizaciones pues las hacen las gentes, ¿no? Y en este caso también tiene mucho que ver quiénes estén representando a los propios países a través de sus gobiernos para llegar a cabo negociaciones dentro de lo que es el Consejo como la Asamblea.
Entonces, por ejemplo, una resolución del Consejo de Seguridad por lo general no es vetada por la Asamblea porque se asume que el Consejo de Seguridad está delegado para esto,
¿no? Efectivamente, ¿no? Porque es un poco también la...
Ahora, Cristian, hablemos un poco de los otros organismos de Naciones Unidas que son menos conocidos, ¿no? Por ejemplo, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social.
Así es. El ECOSOC es, a pesar de que no es muy conocido, es uno de los espacios de mayor trascendencia al interior de la organización y para el mundo, para la humanidad, porque el Consejo Económico Social, como su nombre lo dice, es el espacio, es el foro en donde los países discuten la gran agenda social y económica.
Los objetivos del milenio, por ejemplo.
Por ejemplo, están ahí. De él dependen comisiones como, por ejemplo, la conocida CEPAL. Como mencionabas tú hace un momento, hay organismos que a veces no parecen de la ONU, pero que en realidad son de la ONU,
claro,
¿no?
La Comisión Económica para América Latina, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, ¿no? Son organismos del sistema de Naciones Unidas.
O, por ejemplo, el propio grupo del Banco Mundial.
El Banco Mundial, ¿no?
Que tienen, digamos, una imagen muy independiente, pero que en realidad son parte de... Entonces, todos estos organismos tienen, de alguna dependencia, alguna manera, una dependencia de este Consejo, que es el Consejo Económico Social. El Consejo es la reunión de 54 países que son elegidos por la Asamblea General y que ven precisamente a través de una serie de comisiones aspectos relacionados, por ejemplo, desde lo económico, la agenda social, temas de drogas. Uh-huh. Y entonces ellos lo que hacen es no solamente la discusión, sino también las propuestas y tienen que ver con... no solamente los 54 países, quiero decir, tienen que ver con todos los países del mundo, con los 193, y que además procuran la discusión de temas que tienen que ver con el futuro. Es decir, Si tú ves, la Asamblea General es una cuestión muy política, muy presente, se vota en ese momento para tomar decisiones, el Consejo de Seguridad también lo hace así. Pero el Consejo Económico Social tiene una visión mucho más de futuro, tiene una cuestión mucho más, una visión mucho más
amplia. ¿El PNUD, por ejemplo, depende del COSOC?
El PNUD en realidad es parte de la serie de fondos y programas. Me alegra que me hagas esa pregunta porque además tiene que ver con la organización misma. Son los organismos, los fondos, los programas que... Pero la respuesta en concreto es sí, efectivamente. Todas estas agencias como por ejemplo UNICEF, ONUCIDA, el PNUD, UNESCO, que son organismos, fondos...
El PNUMA programa, también, ¿no?
El PNUMA, que tiene que ver con medio ambiente.
Sobre el medio ambiente.
Todos recaen finalmente en el Consejo Económico, el Económico Social, ¿no? Que a su vez, como te digo, tiene comisiones orgánicas que tienen que ver con ciencia y tecnología, que ven desarrollo social, que ven desarrollo sostenible, estupefacientes,
la población. OMS, la OIT... están también bajo la sombrilla, digamos, del ECOSOC.
Así es. Esos son los organismos especializados. Organismos especializados como, por ejemplo, la OIT, la FAO, ONUDI, por ejemplo, que no tiene una representación fija aquí en el Perú, pero que, sin embargo, vamos a tener su cumbre en diciembre.
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo...
Para el Desarrollo Industrial. Industrial, de la industria, ¿no? Uh-huh. Perdón que a veces, por costumbre, uno dice la sigla y muchas veces no se sabe exactamente qué significa. Pero, en fin, estos son estos organismos especializados que tienen, como es evidente, un tema especializado sobre el cual trabajan y que dependen del Consejo Económico Social.
No puedo dejar de hacerte esta pregunta, ya vamos a terminar. Este es un programa que enfatiza el tema de los derechos humanos y hay una comisión de derechos humanos de la ONU que funciona en Ginebra, ¿verdad?
Así es.
¿Qué tanto peso tiene?
Bueno, tiene mucho peso porque esta oficina que funciona, como bien dices tú, en Ginebra, tiene, por ejemplo, facultades como, por ejemplo, recibir a los países que voluntariamente se presentan a lo que se llaman los exámenes periódicos universales, en donde los países voluntariamente hacen un informe al mundo sobre cuáles son sus avances en temas de derechos humanos. El Perú, como otros países, se presenta, hace su informe y luego esta oficina hace una serie de recomendaciones.
Es bueno, por ejemplo, recordar que en esa comisión, en esa instancia de Naciones Unidas, también ha habido momentos históricos y de tensión, ¿no? Por ejemplo, continuamente hay votaciones sobre Palestina, ¿no? Sobre la situación en Palestina, sobre la situación en Cuba, ¿no? Entonces, es una suerte de foro, de instancia, donde se examina la situación de los derechos humanos en el mundo o en algunos países del mundo.
Y que, curiosamente, este año estamos celebrando los 20 años de la Declaración y Plan de Acción de Viena, que, como sabes, en el 93, en junio, los países se reunieron en la primera conferencia sobre derechos humanos en el 93 en Viena. Y sacaron esta declaración y este plan de acción que está constantemente revisado y es una de las tareas que lleva a cabo, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ¿no?
Estamos ya con la hora, lamentablemente, Cristian, y yo sabía que esto no se iba a poder resolver en 25 minutos porque es una historia muy compleja, una arquitectura también compleja, pero por lo menos ha servido para darles rutas a nuestros oyentes.
Yo espero que sí.
¿No? Acerca de lo que realmente es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? No es un gobierno mundial, no es una especie de gendarme que va a decir qué se hace y qué no se hace, el secretario general mucho menos lo es, ¿no? Pero sí es un organismo importante, como decía un amigo que ya falleció lamentablemente hace unos años, Isaías Gómez, que se lo conocido, ¿no?
Claro que sí.
¿No? Que trabajó ahí en el SINU. Claro, él siempre decía que es un organismo que al final, si no existiera, lo iban a tener que inventar de todas maneras, ¿no?
Así es. ¿No? Como dijo alguna vez algún secretario general, previo a Javier Pérez de Cuellar, dijo, habría que ver cómo sería el mundo sin la ONU.
Claro, la gente se lamenta y dice, oh, la ONU no hace nada, sería peor si no existiera la ONU, ¿no? El caos probablemente reinaría bastante más de lo que reinó antes de que existiera la Organización de Naciones Unidas. Cristian, muchas gracias por estar en Tiempo Global, esperamos, amigos, que esto les haya dado algunas rutas para comenzar a entender lo que es la ONU, a hablar y comentar sobre, con propiedad sobre este organismo para entender un poco más lo que pasa en el mundo. Espero poderte tener otra vez en Tiempo Global.
Gracias, Romero.
Y bueno, con esto despedimos el programa hasta la próxima semana, en la cual le traeremos nuevamente dos temas de mucha fuerza y mucha importancia para el análisis nacional e internacional. Gracias.